walks faster than you. You don't really know what to do. Do you think that you're
15:33 minutos. Y bueno, Gabriela, tenemos más visitas en estudios. Y bueno, realmente recibir a Enrique Esteves, un hombre que, bueno, creció en un ámbito totalmente político. Es el hijo de Guillermo Esteves Boero, actual concejal, Enrique, en la ciudad de Rosario. Y bueno, lo tenemos aquí porque es candidato a diputado nacional, primer candidato a diputado nacional. Te estamos dando la bienvenida de este modo, Enrique. Gracias por venir a visitarnos y de verdad es un placer que compartas este tiempo con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Es un gusto para mí poder conversar un rato.
Bueno, contanos cómo se va desarrollando tu campaña, tu tiempo. En tiempos difíciles, ¿no? Porque digo difíciles porque recién terminamos de escuchar una información, balaceras por aquí, muertos por allá. Un tiempo nada fácil, social, políticamente hablando, en todos los ámbitos.
Sí, como vos decís, estamos en el marco de una campaña electoral a nivel nacional, donde estamos eligiendo al próximo presidente de nuestro país. Lamentablemente es un proceso electoral que se da en el marco de una crisis económica y social muy grave, que también tiene como consecuencia, y eso lo vimos con mayor nitidez a partir del 11 de agosto, en una crisis institucional, porque producto de esta famosa grieta que vivimos los argentinos, de la permanente confrontación como idea de construcción política entre las dos fuerzas más importantes de nuestro país en términos políticos, claro, no se vislumbra la posibilidad de generar ningún acuerdo para resolver los problemas tan graves que tiene la Argentina. Ustedes recién mencionaron el tema de la inseguridad, que está directamente vinculado con los niveles de violencia que existe en nuestra sociedad, que va incluso más allá de los poderes adquisitivos de las personas, ¿no? Ustedes saben que la mayoría de las heridas de fuego vienen de peleas entre personas que ya tenían un vínculo previo, ¿no? Es decir, sí, que en algún punto terminan resolviendo diferencias, en este caso con agresiones. Argentina tiene problemas muy graves, estructurales, que van más allá de un gobierno u otro. Son problemas que venimos arrastrando por lo menos desde 1983 hasta la fecha. La desigualdad, la cantidad de pobres en nuestro país, la desocupación, la salud, la educación muy mala desde el punto de vista de las prestaciones públicas. Bueno, en este caso mencionaba la inflación también como un problema. Ninguno de todos estos problemas se pueden resolver en un periodo de gobierno. Como mínimo necesitamos 15 o 20 años de políticas públicas sostenidas durante ese tiempo para empezar a encaminarnos en un camino para desandar estos problemas. Pero para poder sostener 15, 20 años una decisión, esa decisión tiene que gozar de un consenso bastante amplio, porque si no el gobierno que viene después cambia las cosas. Y bueno, nosotros creemos que obviamente en el medio de la pelea, donde la principal herramienta que tiene el kirchnerismo o el macrismo es pelearse entre ellos, lógicamente la posibilidad de una mesa de diálogo y de acuerdo es muy difícil. Nosotros por eso apoyamos a Roberto Labaña, porque creemos que Labaña es una persona que puede garantizar los ámbitos para poder conversar, para poder reconstruir la confianza, y no únicamente dentro de la política, sino fundamentalmente con otros sectores, representantes de los trabajadores, de los sectores productivos, de las universidades públicas, de las distintas iglesias que hoy, sobre todo en las grandes ciudades, cumplen un rol muy importante, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de esbozar un futuro común para la Argentina. Independientemente de las distintas ideas, miradas, tenemos la obligación de ponernos de acuerdo en algunos temas.
Enrique, a Labaña se lo ve, al menos a través de los medios, como una persona muy conciliadora, pensante, tranquilo, tal vez equilibrado, creo que estarás en mejor condiciones para calificarlo. ¿Eso crees que será lo que va a poder aplicar en caso de llegar, por supuesto, a la Casa Rosada en lo inmediato, como para tratar de achicar esta grieta a la cual hacía referencia, como para tratar de minimizar el impacto de la violencia, como para tratar de revertir la situación económica, porque hasta ahora parece que estuvimos a tontas y a locas. Un gobierno va para el norte, el otro llega y va para el sur, te cambian las reglas de juego permanentemente y el país en el medio estalla. Tomar un gobierno así, ¿te parece que podría llegar a tener un resultado a corto plazo, que es lo que necesitamos los argentinos como para encauzarnos en una vida un poquito más normal?
Mirá, digamos, yo creo que Roberto Labaña tiene la experiencia y la actitud que hay que tener en este momento en la Argentina, digamos. Y no en este momento, en general. La mesura, la seriedad, la responsabilidad al momento de gobernar son actitudes claves, ¿no? Porque necesitas, vuelvo a repetir esta idea, ¿no? Generar confianza entre nosotros mismos, sí, primero.
Entre nosotros, después.
Exactamente.
El mundo, como dicen ahora, el mundo nos mira. No sé si nos mira para bien o para mal, pero
es
bueno.
Difícil. Labaña ya lo hizo una vez. Sí. Por eso para nosotros es una persona digna de confianza, porque primero es una persona honesta. Argentina tiene que reescribir su historia en la honestidad. Y también decir un nunca más a la corrupción. En eso la justicia juega un papel primordial, porque corrupción hay en todo el mundo. Lo que no hay en todo el mundo es impunidad, que es lo que sí hay en nuestro país.
Esto de la justicia, ¿no? Lo venimos planteando esta tarde en varios momentos del programa. ¿Qué es lo que no encaja de la justicia? ¿Por qué la justicia siempre tiene un proceso lento y cuando llega al punto de referencia sale mirando para otro lado?
Bueno, no hay una sola respuesta a esa pregunta. Yo creo que como todas las funciones públicas, cuanto más transparentes son y cuanto más se las puede evaluar en los resultados de su trabajo, es mejor, ¿no? Porque hay que rendir cuentas de lo que uno hace. Y en este marco, para el futuro del país, la justicia cumple un rol fundamental. Fundamental, porque los problemas que tenemos vinculados a la violación de las leyes, sean tanto de corrupción, de delitos federales como es el narcotráfico, por ejemplo, no los puede resolver con buena voluntad un gobierno. Lógicamente pueden hacer aportes muy importantes. Sí. Es fundamental el vínculo y el trabajo coordinado entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, para empezar a abordar, primero empezar a tener fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales, que sean idóneas para el momento que nosotros necesitamos y estamos viviendo, que se dediquen a la prevención. Eso tampoco lo puede resolver en un 100% un Estado provincial, un gobierno provincial.
No,
necesitamos tener una acción coordinada y sostenida en el tiempo entre los gobiernos nacionales y los gobiernos provinciales. Entonces, creo que la justicia tiene ese desafío por delante, que aparte también es volver a ganar credibilidad frente a la gente, ¿no? Porque cuando la gente ya empieza a descreer también de la justicia, estamos ya en un problema más grave, porque la justicia es la que tiene que hacer cumplir las reglas por las que nos manejamos, claro, los que vivimos en una sociedad.
Hablando de descreimiento, ¿se te hace difícil llegar a la gente en la campaña?
Mira, la verdad es que no. Obviamente que existe un prejuicio ganado respecto de la política. Pero yo siempre digo, hay políticos buenos y políticos malos, policías buenos, policías malos, periodistas buenos, periodistas malos, empresarios buenos, empresarios malos. Yo creo que al menos intento tener también una vida lo más normal posible, obviamente en mi función. A veces lo que me impide tener una vida normal son a veces los tiempos, ¿no?
Sí,
la agenda,
claro.
Pero creo que los políticos tenemos que vivir como ser personas comunes y vivir como vive la gente todos los días y caminar por la calle y ir al mercado de tu barrio y poder hablar con los que están trabajando ahí y poder hablar con el vecino y poder tener, digamos, porque cuando se genera una clase política que tiene privilegios por sobre el común de la gente, eso hay un divorcio.
Ahí está, cuando decís la clase política, es como que están despegados de la realidad, que son seres superiores,
exactamente,
casi casi inalcanzables, pero que en definitiva llegan hasta allí por el voto.
Obviamente.
De cada uno de nosotros.
Por eso yo decía hace un momento, ¿no? Que cuando cualquier función pública es más transparente y se las evalúa, tienen un mejor desempeño. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer para que la política funcione mejor, ¿no? Pasa que hay que tomar la decisión y hay que aprobar determinadas leyes para que eso suceda. Por ejemplo, mirá, te diría, primero desde un punto de vista de los sistemas electorales, tener una boleta única papel en todo el país. Eso permitiría tener un mayor grado de confianza en los procesos electorales. Segundo, limitación en los mandatos. No podemos los políticos estar atornillados a los cargos 20, 30 años. O sea, yo creo que hay que limitar eso, porque sobre todo en los poderes ejecutivos, ¿no? Esas reelecciones indefinidas de gobernadores o de intendentes no pueden ser así, porque lógicamente que erosionan en algún punto la institucionalidad, claro, ¿no? En algún momento, y eso hay que cuidarlo, porque las personas pasan, pero las instituciones quedan, y la gente tiene que tener más confianza en las instituciones que en las personas.
Y como que cansa un poco, ¿no? Siempre ver las mismas caras y las mismas respuestas.
Sí, bueno, claro. Por eso también la educación es importante, para poder tener un buen análisis de la realidad, ¿no? Uh-huh. Sin que nos metan ningún verso, digamos. Sí. Y en ese marco, bueno, vuelvo a repetir, el rol de la justicia, por ejemplo, para trabajar el tema de la transparencia en la función pública es fundamental. La cantidad de enriquecimiento ilícitos que existen. Y también, por ejemplo, ver la coherencia de los políticos, ¿no? ¿Cuántos diputados nacionales entran por un partido y salen por otro? Eso, obviamente, también la idea de no fortalecer a los partidos políticos desgasta mucho la democracia. Ustedes saben, el pilar de la democracia son los partidos políticos. Totalmente. Porque son los que se presentan a elecciones.
Sí. Sí.
Yo creo que todas las personas que me van a votar a mí no se van a llevar una sorpresa respecto de cuáles van a ser mis posiciones en el Congreso Nacional, porque saben que yo pertenezco a un partido que es el Partido Socialista, que también represento al Frente Progresista, que tiene una línea de trabajo en la provincia de Santa Fe, y mis posiciones van a ser en torno a lo que siempre pensó, en este caso, mi partido, desde 1905, que tuvimos nuestro primer diputado nacional, hasta la fecha, digamos, ¿no?
Sí, evidentemente lo estás diciendo en torno de lo que ha sido el accionar o su participación en la Cámara de Diputados de la Nación de Luis Contigiani, que en su momento ingresó por el frente y después, cuando llegaron temas tales como la despenalización del aborto, bueno, no siguió para nada el criterio que venía manejándose históricamente.
A ver, no es el caso de Luis. Yo digo, Luis es una persona absolutamente coherente.
Sí.
Digamos, dentro del Frente Progresista también hay distintas miradas respecto puntualmente de la legalización del aborto. Sí nos preocupa, y lo hemos abordado desde la salud pública a nivel provincial, que es un tema de salud pública y no del derecho penal, y nos preocupa que muchas mujeres mueran por abortos clandestinos, digamos, ¿no? El punto es que, en ese caso puntual, digamos, Luis estaba en el bloque socialista, y el bloque socialista sí tenía una postura muy clara al respecto de ese tema.
Que desoyó.
Y ahí fue, bueno, pero es que él no es afiliado al socialismo, entonces tampoco es que desoyó, sino que, bueno, él sostuvo su posición, y en algún punto eso habla bien de él. Lógicamente, muchos no estábamos de acuerdo, pero bueno, son las reglas. Yo creo que hay que fortalecer a los partidos políticos, porque los partidos políticos, cuando vos votás personas, viste, a vos te da más garantía un partido que una persona. Las personas, bueno, a veces se equivocan, somos seres humanos, hay un millón de variables por las cuales una persona puede hacer una cosa u otra, mientras que un partido político tiene un programa, tiene una base de ideas, lineamientos.
Pero están las personas dentro del partido político, claro, también, ¿no?
Están las personas, claro. Pero yo te aseguro de que si vos votás partidos que tengan obviamente una línea clara, ¿no? Partidos, no movimientos. Los movimientos son un poco más difusos. Pero si vos votás partidos, te vas a llevar menos sorpresas de las que te puedes llevar si votás personas.
¿Por qué habría que elegirte?
Bueno, yo creo que, primero, ¿por qué elegir a Roberto Labaña como presidente de la Nación?
Por él, sí.
Para nosotros es muy importante superar esta falsa confrontación permanente de la famosa grieta entre el kirchnerismo y el macrismo. Labaña es una persona honesta, Labaña es una persona con experiencia y demostró, para salir de la crisis del 2001, que había que sentarse alrededor de una mesa y tomar decisiones en conjunto, representando un poco y acordando las distintas miradas y sectores que hay en la realidad nacional. Él reestructuró una deuda externa muy importante y la hizo pensando sobre todo en los sectores productivos y en los sectores más necesitados. Y creemos que darle más fuerza a una voz como la de Roberto Labaña hace bien al país. Por eso nosotros convocamos a la gente y le pedimos el voto para que acompañe a Roberto Labaña. Por otra parte, también les pedimos el voto para que nos acompañen a nosotros como candidatos a diputados nacionales. ¿Por qué? porque lo primero que queremos hacer en el Congreso de la Nación es ir a pelear para que se respete el federalismo. Digamos, la violación de la idea del federalismo es una de las causas que más perjudicó a la provincia de Santa Fe. Santa Fe es una provincia estratégica para poner en movimiento la producción y la economía de la Argentina. Ustedes sí. Imaginen que por nuestros puertos y por nuestras rutas salen casi el 85% de la producción agrícola hacia el mundo, ¿no? Entonces, Santa Fe tiene esa importancia y los gobiernos nacionales han discriminado en particular a la provincia de Santa Fe, pero en general al interior del país, y toda la plata que los argentinos ponemos se queda en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes fíjense, un caso puntual de lo que tendríamos que discutir en el Congreso, el presupuesto para el año 2020. No hay un solo centavo destinado al subsidio para el transporte público en el interior del país. Toda la plata para subsidios queda en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en el AMBA, que es el área metropolitana, es decir, que son los primeros cordones del conurbano bonaerense. Ese es un tema fundamental. Estamos acá, muy cerca de la ruta 11. Estamos muy cerca del puente Santa Fe-Santo Tomé.
Que es una promesa de todos y cada uno de los candidatos.
Bueno, ustedes fíjense, ¿no? La provincia de Santa Fe se hizo cargo de la refacción de la ruta 19, que pasó de ser una ruta a ser una autovía. Y sin embargo, el Estado Nacional no cumplió con su parte, que era hacer ese puente de nuevo. Lo mismo pasa con la ruta 34, lo mismo pasa con la ruta 33, con la ruta 9. Esas rutas son de los santafesinos, pasan por el territorio santafesino, pero son rutas nacionales. Y nosotros somos argentinos, los santafesinos, ¿no? Entonces, también merecemos que se nos preste atención, porque es positivo para el país, pero también es para respetar nuestros derechos. Imagínense, la provincia de Santa Fe, únicamente en materia de impuestos a las exportaciones, aporta por año 90 mil millones de pesos al Estado Nacional. De eso, a Santa Fe no vuelve un centavo.
Enrique Esteve, candidato a diputado nacional, muchas gracias por su puente, por su tiempo, muy gentil de su parte. Fue un placer tenerlo esta tarde aquí.
Bueno, yo les agradezco a ustedes, quedo a disposición por cualquier cosa, muy amables también por
muchas
el tiempo.
Muchas gracias por venir.
Muchas gracias.
A ustedes.
Última pausa, Juanito, vamos.
Música, noticias, móvil.